Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
Me gustó mucho una conferencia de Arthur Brooks, un profesor de Harvard que enseña una asignatura en una de las escuelas de negocios de mayor prestigio del mundo y que se titula Felicidad, la asignatura de la felicidad. Y la conferencia, tal y como aparece en internet, tenía un título atrayente. Decía, ¿por qué los católicos son tan felices? Resumiendo un poco, decía que encontraba 3 cosas que nos hacen felices. Una es que somos disfrutones, que disfrutamos pero no con un mero placer pasajero, sino con un placer que se transmite a los demás, que se vive con los otros y que crea buenos recuerdos, que permanecen. El segundo lugar, que estamos satisfechos, pero con una satisfacción que viene después de luchar, que sabemos hacer sacrificios de lo que se nos antoja por el capricho, por la comodidad, para alcanzar una satisfacción superior, más duradera. El tercero, porque tenemos una vida llena de sentido. Mientras que muchas personas viven en la tristeza de no saber para qué viven, nosotros descubrimos que el sentido de la vida es servir. Y él anima a dejar los móviles porque nos hacen utilizar el hemisferio izquierdo, según él, y del cerebro, y nos impiden usar el lado derecho del cerebro, que es el encargado de dar respuesta a esas cuestiones profundas sobre el sentido de la vida. Ese estar centrado en el móvil es la imagen que me ha venido al leer el Evangelio de hoy, que dice así. Un sábado enseñaba Jesús en una sinagoga. Había una mujer que desde hacía 18 años estaba enferma por causa de un espíritu y andaba encorvada, sin poderse enderezar. Al verla Jesús, la llamó y le dijo, «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Le impuso las manos y enseguida se puso derecha y glorificaba a Dios. Pues Señor, si en aquella época te encontraste con una mujer encorvada por un espíritu, no sé qué espíritu será ese, pero hoy tenemos pandemia. Sales a la calle y si no ves a una persona mirando su móvil a la izquierda o a la derecha, detrás o delante, es porque el que está mirando el móvil eres tú. Muy probablemente estarás usándolo pues para cosas tan buenas como acompañar tu oración con estos 10 minutos, o lo usarás también para cosas tan maravillosas como llamar a tus padres, hermanos, amigos, pero ¿no es verdad que muchas veces nos encontramos encorvados sobre nuestros móviles? Si estás en el metro o en el autobús, ¿cuántas veces te habrás parado a mirar cómo todos estaban mirando su móvil? El otro día estaba invitado en casa de una familia en Nazaret y me sorprendió que todos los mayores estaban, bueno, estaba toda la familia reunida, desde la abuela hasta los nietos, ¿no? Y entonces me sorprendió ver cómo los mayores estaban hablando animadamente, teniendo una conversación muy divertida, y todos los nietos estaban enfrascados en sus móviles, ¿no? Hasta el punto que los mayores se medían con ellos, ¿no? Estamos torcidos sobre nuestros móviles, encorvados. Incluso leía recientemente que 9 de cada 10 adolescentes sufre del síndrome del cuello de texto, que se llama, traducido literalmente del inglés, text neck, que produce dolores en el cuello, hombro y cabeza. Y lo malo de andar así, aparte del riesgo de no ver el semáforo en rojo o si viene el tranvía, es que no veo a los demás. Cuando dejo el móvil de un lado, y ahora en serio, no tanto por el móvil, sino porque vivimos a veces encorvados en nosotros mismos, en nuestros gustos, en nuestras aficiones, en nuestros planes. El hecho de vivir inclinados, mirándonos un poco el ombligo, impide ver a los demás. Y como ocurre en muchos milagros de Jesús, lo que Jesús cura físicamente, en este caso, que esta mujer estaba encorvada, se manifiesta de forma incurable en los fariseos que le rechazan y no creen en él. Sigue el Evangelio diciendo, pero el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús había curado en sábado, dijo a la gente, 6 días tenéis para trabajar. Venid esos días a que os curen y no los sábados. Pero bueno, en vez de alegrarnos por la curación de esa buena mujer que llevaba 18 años encorvada, llega el jefe de la sinagoga y se fija en la infracción de la norma. Que vengan a curarse otro día, pero no en sábado. Un encorvado mental. Está fijándose en un aspecto muy concreto y no ve el bien de los demás. Pero el Señor, dirigiéndose a él, dijo, «Hipócritas, cualquiera de vosotros no desata del pesebre al buey o al burro y lo lleva a abrevar, aunque sea en sábado, y a esta, que es hija de Abraham, y que Satanás ha tenido atada 18 años, ¿no había que soltarla en sábado?». A estas palabras sus enemigos quedaron abochornados y toda la gente se alegraba de los milagros que hacía. Y yo me quedaría con esta alegría, porque la consecuencia de vivir encorvados es que nos perdemos gran parte de lo que ocurre a nuestro alrededor. Es más difícil que miremos a los demás y sobre todo que miremos al cielo. Mientras que si nos erguimos, si dirigimos la mirada al frente, estaremos alegres porque veremos los milagros que Dios hace en nuestra vida. Entonces será más fácil descubrir ese sentido de nuestra vida. Incluso es que hasta nuestros sentidos están dirigidos hacia afuera. Nos ayudan a comunicar con el exterior, a no estar aislados. Si vivimos encorvados, es difícil mirar al resto, ver sus necesidades y, por lo tanto, descubrir ese servicio al que podemos nosotros atender, ¿no? El que vive para servir es feliz. Alcanza esa santidad porque imita a Jesús que vino no a ser servido, sino a servir. Al pensar en lo que puede hacer por los demás, empieza a desarrollar, incluso de forma muy natural, esas capacidades que ha recibido de Dios para poder servir. Y se da cuenta de que de la verdad de aquella frase de San José María, para servir, servir. Se olvida de uno mismo y es feliz. Tan feliz que esa luz desborda y empieza a irradiar felicidad a su alrededor. Las personas felices, pues eso, no están encorvadas, sino erguidas por encima de las cosas de la tierra. Tienen la mirada puesta en el cielo y con esa visión amplia, magnánima, son capaces de mantener la calma y pasar por encima de pequeñeces sin importancia. Disfrutan de las cosas buenas que ven en los demás y que viven en su vida sin caer en la envidia. Decía también este profesor Brooks que las personas felices priorizan las cosas importantes y no se dejan atrapar por las redes del placer instantáneo. Ponen a su familia primero y la consideran su primer interés, su inversión más importante. Las personas felices tienen amigos inútiles, no porque sean ellos mismos inútiles, que alguno habrá que no sepa hacer la O ni hacer la O con un canuto, sino que buscan que no buscan nada en esa amistad, no la instrumentalizan. Son amigos con quienes el gran motivo para verse y quedar es celebrar la amistad misma, porque eso es lo grande. Las personas felices se toman su trabajo en serio porque es su forma de crecer ellos mismos como mejores personas y mejorar el mundo a su alrededor, como un servicio a los demás. Saben amar y poner por encima de todos esos amores el amor a Dios. Y es que es una experiencia histórica y universal que no ha habido personas más felices que los santos. Esos que han sido como imanes que han atraído las almas a Dios y las han sabido llevar al cielo. Esos que, como Pedro, han podido caminar por encima de las olas de las dificultades porque sus ojos estaban fijos en Jesús. Aquellos que, por tener la mirada puesta en el cielo, han sabido unir cielo y tierra y hacer de la tierra un cielo. Aquellos que han vivido tan erguidos que sus cabezas estaban en el cielo mientras tenían los pies en la tierra. Y con esa altura humana, sus vidas nos han hablado a nosotros, a todos los hombres del mundo y de todos los tiempos. Es al vivir así, erguidos, que podemos ver y disfrutar de todas las maravillas que realiza el Señor en nuestras vidas y alcanzar la verdadera satisfacción de una vida entregada, porque ha sabido pagar con magnanimidad el precio para alcanzar el bien más grande que existe, la santidad. La Virgen es la primera que unió en su seno el cielo y la tierra, y ahora desde el cielo nos mira con sus ojos misericordiosos y nos anima a tomar propósitos concretos para levantar nuestra mirada y seguir dando pasos en la tierra, pasos hacia el cielo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.